Oración con un servidor, Bruno Tocas.
Es época de recordar, y Radio Martí quiere sumarse al tradicional espíritu navideño de la familia cubana, presentándoles dos relatos: La luna llegó al portal y El rebaño, del escritor español Federico Muelas.
Todavía no había llegado nadie al portal de Belén. María y José contemplaban, de rodillas, el prodigio del niño nacido al filo de la medianoche. El buey lanzaba su aliento cálido sobre la desnudez del pequeñuelo. Miraba el burro, inmóviles las rígidas orejas, la brasa de luz blanca sobre el heno mordido del pesebre. María volvió de su arrobamiento y exclamó:
José, nada tengo para cubrir al niño.
Se despojó el esposo de su manto y lo echó sobre el divino infante. La puerta chirrió. Era el viento que quería pasar.
Espera, viento, espera. Aún no he arropado al niño. Cuando lo tenga envuelto.
José trató de cerrar la puerta, y el viento, como un chiquillo travieso, empujaba terco las tablas, haciéndolas crujir.
Todavía no, que el niño está desnudo.
María ciñó los pliegues del manto al cuerpecito de Jesús y habló de nuevo.
José, no tengo pañales.
José miraba a su alrededor. A ciencia cierta, sabía que nada podía hallar. ¿Qué podía encontrar en aquel sitio que supliera las blancuras que María le pedía? Pero escudriñaba con los ojos los rincones, buscando el imposible, acaso el milagro. A la puerta del establo, junto al viento invisible, había llegado otro personaje, delgado, blanco, fragilísimo, que se pegó a las tablas, a los muros, al tejado. Y se escuchó otra vez la queja suave de María.
¿En dónde hallaré pañales para mi niño, José?
Hubo en el personaje delgado y frío un temblor que lo recorrió como el viento a la fronda del álamo. A través de las grietas penetró en el establo, y era como una frazada de nieve al pie del pesebre.
Señora, soy la luna. He dejado fuera la noche mi compañera y he escuchado cuando has dicho que no tenías pañales. Aquí te traigo mi luz. No hallarás linos más limpios.
Las manos de la Virgen intentaron despegar del suelo la delgadísima piel blanca de la luna, pero el frío le paralizaba los dedos.
Mira, luna buena, cómo tiembla el niño. ¿Podrías calentar tus linos blancos? Baja por las chimeneas, acércate al fuego. En tibia luna tu ofrenda y vuelve.
Salió del portal la luna redonda, pálida y fría, y echó a rodar por todos los caminos. Allí donde imaginaba calores, ponía sus manos blancas como una princesa aterida. Por los caminos, por las lumbres, sobre el haz de las aguas, en los claros del bosque, en los tejados, los campanarios y los patios de los castillos. En las calles desiertas y en las plazas, la luna redonda, pálida y fría, meditaba cómo caldear su luz. Y se acercó al fuego, requiriéndolo de amores.
Mírame bien, fuego ardiente, rojo y bullicioso fuego. Yo tengo lo que no tienes, tú tienes lo que no tengo. Mis cisternas de blancura, mi cipresal de silencios, lo doy a gusto por esa voracidad de tu aliento. Fuego, cásate conmigo, ya verás qué hijos tenemos, juncos de plata con ansias, con lava, con sangre dentro.
Pero el fuego, loco en las hogueras, reconcentrado en las brasas, no quiso escuchar la voz suplicante de la luna, quien, cansada de vagar, de ir de las cumbres a los valles, de las alturas a las hondonadas, se dejó caer en cualquier sitio, allí donde la soledad era más densa. Huésped de un charco plebeyo que ennobleció de luz blanca su turbiedad. Y era como una moneda inmensa engarzada en el barro del sendero. La noche aquella del portento, hubo en los aires una extraña conmoción. Cruzaban copos gigantes, que no lo eran, y se oían voces que no provenían de garganta alguna. Toda la angelería viajaba del cielo a la tierra, porque el mismo Dios había soplado entre ellos. Y fue un ángel sin fortuna quien encontró a la luna caída. Un ángel que siempre llegaba tarde, que se quedaba con la punta del ala vacía, sin hombro de niño sobre el que pudiera posarse. Él, en la noche aquella, fue el último en deletrear el gran cartel dorado. Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz y buena voluntad para los hombres, que habían fijado bajo el cielo los picos de 100 millones de golondrinas venidas a través de los mares. Y cuando quiso decirlo a los hombres, desde la cima de los árboles, sobre las callejas del pueblo blanco, las tierras estaban llenas de gentes que cantaban y reían camino del sagrado portal. Angélicas eran las voces de los hombres aquella noche, y celestial el sonido de los rudos instrumentos pastoriles. Y el ángel torpe iba de un lado a otro buscando, aunque fuera una flauta de caña. Todo inútil. Y cuando desalentado, lejos de todos, estaba a punto de llorar, sus ojos tropezaron con la isla redonda de la luna en el sendero. Se abalanzó sobre ella, robándosela y llevándola en un santiamén por los aires, lejos, a la cabeza del cortejo alborozado y sencillo que acababa de llegar al establo escogido por Dios mismo como su palacio en la tierra. La mano del ángel, repentinamente feliz, golpeaba jubiloso el parche redondo de la luna llena, curtido en piel de osa blanca. Y sonaba de tal modo que las miradas del cortejo buscaban al músico que traía aquel extraño son, a la vez diáfano y bronco, único y múltiple, que colmaba la noche y rodeaba la estrechez del santo portal. Y preguntó la Virgen, maravillada:
¿quién toca así la pandereta? ¿Qué raro cuero responde al golpe de la mano de manera tan singular?
Redonda y pálida, bajo el dintel de la puerta, estremecida de gozo, contestó la luna:
ya no soy la nevería, que Lara, tu niño, pudo.
Quedaron todos en silencio, admirados. Desde el rudo pesebre que de cuna le sirviera, sonreía desnudo el niño Dios.
Y ahora continuamos con el relato El Rebaño.
Había nacido de pastores y no sabía de otro mundo que el del rebaño. A diferencia de otros en los que sus componentes se agrupan, se dejan llevar y atienden sumisos las voces y ladridos, el rebaño de nuestro pequeño pastorcillo, no. Sus cabras montaraces, insolidarias, amantes de las alturas y de los pastos en sitios inverosímiles, parecían más bien una guerrilla situada en los lugares estratégicos, en las atalayas del paisaje. Y ni siquiera al volver en la noche al aprisco, formaban grupo. Cada una parecía llevar su propio derrotero. Escuchar su propia esquila. 12 esquilas diferentes sonando en 12 puntos cimeros, cada cual a su manera, orquestadas no obstante, y porque sí. El pastorcillo, 10 años escasos, solo sabía lo que el campo y su rebaño le habían enseñado. Otros pastores, niños como él, habían recibido elementales lecciones con ingenuos instrumentos musicales. Pero ellos eran pastores de mansos corderos. Y él, de cabras audaces a las que había que llamar a cada instante, con gritos imperiosos.
¿A dónde va? ¡Mogona! ¡Jujuy! ¡Carrilera! ¡Lera! ¡Ay, rubia! ¡Que voy! ¡Que voy!
A veces les gritaba sin saber por qué. Era en los momentos anchos de soledad, cuando el campo parece más grande y no pasa un pájaro ni suena una voz. El pastorcillo entonces lanzaba su grito casi desesperado, como si pidiera socorro, y decía cosas sin sentido que a él mismo le sorprendían. O llamaba a gentes que nunca había conocido.
¡Corre, corre! ¡Que la piedra baja del río! ¿Quieres que vaya y te lloro las 7 nubes del cielo? ¡Noemí, Noemí! ¡Tráeme tu cantarillo de almendras!
A no ser por estas ingenuas expansiones, por estas voces dichas a lo que se veía o imaginaba, hasta se le hubiera olvidado hablar. Pero una tarde, una de las muchas tardes de soledad, descubrió un juego, su juego. En gran parte se lo enseñaron las esquilas, sonando cada cual en su sitio, con diferentes timbres y raramente acompasadas. Y el pastorcillo advirtió que entre las palabras que se le ocurrían, dichas con el ritmo que las campanillas le marcaban, y las cosas y los seres que tenía alrededor, había una singular selección.
Súbete, estrella, a la cima, a la copa del almendro, que las cabrillas del alba ramonean los luceros.
Con su juego nuevo, no eran ya los días largos ni frías las noches. Las cosas parecían que le hablaban y que le musitaban al oído secretas confidencias, esas que él decía luego con la ayuda de las esquilas.
Y cuando se va la tarde, vienen las sombras al campo, porque, pastor de las sombras, te callas cuando te llamo.
Bien pasada la medianoche, hasta el hondo rincón donde el pastorcillo dormía, llegó el rumor de música y canciones. Sí, era noche cerrada, pero aquellas gentes que pasaban cantaban y reían como si estuvieran bajo el pleno sol. Y era tan limpio su gozo que las puertas se abrían tras ellos y todos, grandes y chicos, se lanzaban a la noche. El pastorcillo no lo dudó. Se echó su bolsa al hombro y se unió a los que pasaban. Uno más en el río de gente, sin saber a dónde iba ni la razón de aquel júbilo. Y con ellos, entre cantos y risas, llegó hasta la entrada del lugar. Allí vio cómo del interior de un establo abandonado, excavado en parte en la roca, salían raros resplandores, como si la luz del día hubiera hecho nido en aquel rincón. Uno a uno fueron entrando al establo. Dentro, junto a un niño cubierto de humildes ropas, un hombre y una mujer que arrobados le miraban. Era todo tan sencillo y claro que se explicaba por sí mismo. Y los recién llegados doblaron la rodilla, uniéndose a los que estaban allí desde no sabían cuándo, porque el tiempo contaba de otra manera al trasponer el umbral. Casi todos llevaban consigo ofrendas para el recién nacido glorioso, cubierto de ropas ajenas, en la blandura miserable de un lecho de paja. Los más dejaban sus regalos al pie del pesebre, sin decir nada, como temerosos de romper aquel extraño silencio que parecía hecho de voces y músicas soñadas. Otros acompañaban sus ofrendas con palabras ingenuas.
Yo, señor, soy alfarero. Traigo un jarro de agua fría, nieve hasta ayer del nevero, blanco de la serranía.
Traigo la orcica de miel más dulce que pude hallar. Ay, si pudiera la miel de tu dolor endulzar.
Y yo te traigo mis randas, hechas con hilo sutil. Alguien lo trajo en volandas del viento y aún era abril. Pienso que la primavera lo llevó hasta mi ventana, quizá en la devanadera gozosa de la mañana.
Se iban amontonando las ofrendas: queso, miel, vino, leche, corderos resentinos, randas de encaje, pañales. Ni uno solo de los llegados había venido con las manos vacías. Sí, uno. El pastorcillo, llegado hasta allí por puro azar. Se miró las manos vacías. Se miró sus pobres harapos. Pensó que no tenía nada, que nunca había tenido nada. Y todo lo iba pensando mientras se acercaba al pesebre, deslumbrado, como la mariposa va hacia la luz. Y estaba junto al niño, bañado por su misma luz gloriosa. Y la miraban todos sorprendidos, inquiriendo con los ojos la ofrenda. ¿Qué regalo podría hacerle él al niño? Y de repente rompió a cantar sus ásperos, rudos cantares de sierra, no aprendidos.
Nada te puedo traer, nada tuve, nada tengo, traigo las manos vacías, paso cómo pasa el viento.
Los visitantes se miraron entre sí, miraron sus ofrendas. Alguno hizo un gesto despectivo. Los más sonreían burlones.
Paso como pasa el viento. Paso como pasa el río. Nada te puedo traer porque nada tengo mío.
Y se helaron todas las sonrisas ante el sencillo portento. La mano del niño Dios llevaba, desde el pesebre, el compás de la canción ruda del pastorcillo pobre que no podía ofrecerle nada.
Han escuchado La luna llegó al portal y El rebaño, de Federico Muelas. En adaptación radial de Pilar Fuente. Narración, Bruno Tokars. Técnico de audio, Rick Seifer. Dirección y producción, Tom Edwards. Actuaron Virginia Alonso, Isabel Benemelis, Rodolfo Guzmán, Francisco Ojeda, Oscar del Río y Godofredo Granados. Radio Martí les desea una feliz Navidad y un nuevo año de paz y esperanzas.
Las postales navideñas surgieron en 1843 gracias al ingenio del británico Henry Cole, un hombre de muchas relaciones. La invención del sello de correos 3 años antes lo obligaba a mantener correspondencia con todos, para lo cual apenas disponía de tiempo. Supo que su amigo John Calcott, ilustrador de profesión, resolvía esta situación enviando dibujos a sus familiares y amigos y le encargó una muestra que contuviera un mensaje navideño. Calcott diseñó una tarjeta con dibujos de una familia reunida en torno a una mesa y le añadió la leyenda «Feliz Navidad y feliz año para usted». La primera impresión no llegó al millar de copias. Aún así, le sobraron algunos cientos que Cole vendió por un chelín cada una, cifra que solo se podían permitir las familias acaudaladas de Londres en aquella época. En la actualidad solo quedan 10. Una se subastó hace poco en $15,000. Otra, firmada por el propio Cole, se conserva en la biblioteca de la Universidad Metodista del Sur, en Dallas. Las otras 8 están en posesión de colecciones privadas. A pesar de esta primera intención, la costumbre de enviar tarjetas navideñas no se hizo popular en Inglaterra hasta 1860, cuando la impresión a color abarató los costos. La apoteosis en Estados Unidos se atribuye al alemán Louis Prang, que lanzó en Boston la primera impresión en serie en 1875 con una flor y el lema «Feliz Navidad». Tuvo tal éxito que 6 años después ya imprimía 5 millones anuales. Se calcula que cada norteamericano envía al año unas 25 postales. Este año, por ejemplo, los estadounidenses enviarán a sus familiares y amigos unos 2.000 millones de tarjetas de Navidad. Por supuesto, Cole y Calcott nunca imaginaron que aquella sencilla intención de 1843 generaría una industria calculada en miles de millones de dólares anualmente en Estados Unidos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Todos disfrutamos de la temporada navideña. Pero no se trata solo de una celebración religiosa.